Las 9, 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad nos deja varias claves que tienes que conocer. La primera, una última hora, porque los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer de 27 años que ha sido hallada esta tarde en un piso de Girona. Aunque todas las hipótesis están abiertas, no se descarta que se pueda tratar de un nuevo caso de violencia contra la mujer. Segunda clave, miembros de la oficina del fiscal que se encarga de investigar al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le han comunicado de manera formal que va a ser investigado por su papel en el asalto al Capitolio en enero del año 2021. ¿Te acuerdas de aquel episodio, no? El tipo con los cuernos, todos entrando allí. Murió una persona. Además, está pendiente de otras dos investigaciones más. La primera relacionada con la falsificación de documentos mercantiles, mientras que la segunda tiene que ver con los documentos clasificados que presuntamente se llevó a su mansión de Florida cuando dejó la Casa Blanca. Tercera clave, Rusia asegura que ha conseguido frenar la ofensiva de las tropas ucranianas en la región de Zaporilla, al sur de Ucrania. Una noche más, Moscú ha atacado con misiles crucero uno de los puertos de la región de Odessa. En el ataque ha fallecido una persona. Mientras, desde Kiev aseguran que la ofensiva en la zona de Bakhmut, al este del país, va según lo previsto. Y cuarta clave, el exdecano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido condenado después de que durante el primer estado de alarma por la pandemia no enviara al juzgado a ningún abogado de guardia aduciendo motivos de seguridad. En la sentencia se le impone una pena de 12 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, lo que le supone el pago de 5.400 euros.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El Mediterráneo arde. No se recuerda nada igual. Hay varios países de la cuenca mediterránea sufriendo incendios fortísimos y todos al mismo tiempo. Italia, Grecia, Croacia, Túnez, Argelia. Si hablamos de superficie quemada, italianos y griegos son hasta el momento los más afectados. En Italia hay que lamentar además 5 muertos. Lo peor sigue estando en la isla de Sicilia, donde los dos últimos días han ardido 700 hectáreas. Las pérdidas superan los 60 millones de euros. Marina es una argentina que vive allí, en la isla. No está al lado del fuego, pero es que los efectos se notan en toda Sicilia.
Estoy en un pueblito que está arriba de la montaña. Es súper chiquito. Antes de ayer a la noche hubo mucho como humo. Se llenó todo de humo.
Este jueves aún continúan activos en Sicilia una treintena de fuegos, pero varias familias han visto sus casas destruidas. Además, el fuego ha dañado sistemas de alumbrado, redes de agua y también de telefonía móvil.
Se me cortó toda la señal del celular, no tenía nada. Y ayer, la mayoría también de acá, de los chicos con los que vivo argentinos, les pasó lo mismo. Nada, 100%, como tenemos distintas compañías, por eso se cortó como en distinto tiempo.
Los incendios de Italia coinciden con una ola de calor que han vivido durante las últimas semanas, con temperaturas por encima de los 45 grados. En Palermo, desde esta mañana sobrevuelan avionetas de lucha contra el fuego. Grecia es el otro país del sur de Europa más afectado. Al menos 5 fallecidos por las llamas en el país heleno. Los incendios en las islas de Rodas, Corfú y Eubea continúan fuera de control. Casi 600 fuegos en 10 días. 5 muertos. Durante la pasada madrugada fue preciso evacuar al menos a 9 pueblos costeros. En Rodas ya han ardido unas 16.000 hectáreas de bosque y varias viviendas han quedado calcinadas. El problema es que son los propios vecinos quienes muchas veces se enfrentan al fuego solo con cubos de agua. A la situación en Italia y en Grecia hay que unir los incendios en el norte de África, también en zona mediterránea. En Argelia, el balance por ahora es de 34 muertos y más de 300 heridos, mientras que en Túnez también han dejado un muerto, aunque los incendios en esta zona parecen controlados. Pero es que una de las zonas más castigadas es el bosque de Maloula, en Túnez, una zona de vientos fortísimos y temperaturas que han superado los 50 grados. Y es que este julio ha sido, ya oficialmente, el mes más caluroso de la historia de la Tierra. ¿Existe relación entre el cambio climático y los incendios del Mediterráneo? Víctor Resco de Dios es ingeniero forestal y se pasaba por la tarde.
El cambio climático, digamos que es un catalizador, un acelerador de los incendios, porque influye sobre todo a dos procesos de los que he comentado. El primero es que deseca la vegetación y luego también porque aumenta las condiciones meteorológicas que son favorables para la expansión, la rápida propagación de los incendios forestales.
En los próximos minutos quiero hablarte de los incendios en el Mediterráneo, la cuenca marítima que está ardiendo. Estaremos en directo en las zonas más afectadas, en la isla de Rodas y también en Sicilia. Y vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Esto tiene una relación directa con el cambio climático? ¿O es consecuencia de una falta de gestión? Vamos allá. Italia y Grecia, como te estamos contando, son los países más afectados por esta oleada de incendios. En Sicilia, las hectáreas quemadas superan las 700. Gustavo vive y trabaja en Palermo. La situación parece un poco más controlada.
La situación actual ha mejorado, pero hemos tenido 2 o 3 días críticos. Se son incendiado todas las montañas, casas, animales, gente que ha perdido todo. Y todo llegó con un cambio de temperatura exagerada, porque había tipo un viento que viene del África. Y eso ha ayudado a la gente, porque normalmente estos incendios los provocan a propósito.
Esa parece la clave. Ese viento de África y esa ola de calor que ha azotado Italia con temperaturas por encima de 45 grados. Eso sí, hay que tener claro que el incendio es provocado.
Han encontrado tipo, no sé si con un drone o una telecámara, una cámara, que han visto a la persona que ha dado fuego, ¿no? Así que ya tienen todo muy controlado.
La situación ha sido crítica. Los incendios también se han llevado vidas por delante en Sicilia. La gente tiene miedo.
Han sido días muy... La gente estaba toda encerrada en las casas porque fue el lunes, en la mañana eran las 6:30 y las temperaturas eran casi de 40 grados. Así que la gente ha sufrido mucho, así que se veía poca gente por las calles.
Las primeras horas fueron un caos absoluto. Grecia había empezado a arder antes que Italia. Y a los sicilianos les pilló por sorpresa.
No dan abasto porque creo, por lo que he sentido, Italia ha ayudado a Grecia con aviones, pensando que acá no podía suceder, pasar nada, ¿no? Así que se han quedado con pocos aviones. Había poco, creo, la gente se quejaba que llegaban los bomberos sin agua.
A las 9:09 de la noche de este jueves vamos a irnos en directo hasta allí, hasta la isla de Sicilia, la más grande del Mediterráneo, y concretamente hasta Catania. Carlos Noval es un español que lleva 12 años trabajando allí como guía turístico. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si pudieras describirnos la fotografía ahora mismo de esa zona o de lo que habéis vivido estos días, ¿cuál sería? Porque hay vídeos del fuego pasando por encima de carreteras, arrasando todo lo que se encuentra a su paso.
Ahora la situación está un poquito mejor porque hoy precisamente ha habido un cambio de temperatura, casi 14 grados menos, el sirocco africano se ha retirado, pero ha sido creo que un poco el problema del incendio, porque se creó una baja presión, entra viento del norte, maestrales, y es lo que ha avivado todo. Yo nunca había visto nada igual en Sicilia. Yo he pasado por carretera con llamas a izquierda y derecha de 20 metros. A mí me ha impactado ver gente a pie de carretera con un teléfono móvil en mano llorando. O sea, era dantesco lo que ha pasado aquí, sí, sí.
¿Has llegado a tener miedo de que te pudiera afectar más directamente el fuego?
A ver, todo... sí, me pasó, creo que no recuerdo ahora honestamente si fue el lunes de martes, estaba en un pueblo, se llama Saboca, porque hacemos un tour donde Francesco Coppola filmaba El Padrino, y respirando ya humo durante horas. Y entonces ese día ya sí llegaron los bomberos y nos dijeron, iros, tenéis que iros. Y estábamos completamente rodeados. ¿Qué es lo que pasa? Que después se bloquea todo. La autopista hacia Catania, tuvimos que coger una carretera comarcal, se llama Oriental Esícula, y ahí fue cuando yo vi lo peor. Miedo. Todo está muy mal organizado. A mí me paró la policía en medio del fuego para decirme que echara agua al parabrisas. Yo le dije, no, agua no, quítate, que me quiero ir, ¿no? Uh-huh. Creo que fue el momento quizás más crítico. Pero ahora vienen las consecuencias. El fuego ha pasado, pero se han quemado estaciones de bombeo de agua, centros de transformación eléctrica, antena de telefonía móvil. Ahí yo he hablado con amigos que llevan 5 días en casa sin electricidad, sin agua. Entonces, es complicado, son días complicados, sí, sí.
Como guía turístico que eres y por lo que nos estás contando, claro, el fuego te ha dejado sin trabajo algunos días, ¿no?
A ver, ha bajado mucho el número porque también hubo un problema en el aeropuerto de Catania, la ciudad donde vivo. Pero seguimos trabajando, pero con menos cantidad de turistas, sí, sí, claro, obvio. Es cierto que agosto baja un poco el trabajo, sobre todo para la empresa en la que yo trabajo. Pero sí, normal, claro, es normal que se siente, la gente tiene miedo. Viendo, se han quemado, creo que son 800 hectáreas, ha habido muertos. Y, en fin, poco a poco se está recuperando la normalidad, pero... Ha sido algo que yo no había visto nunca en 12 años.
Además hay que tener en cuenta que Sicilia es una isla muy especial. Claro, evacuar a esta gente, sacarlas de sus casas, en muchos casos de sus pueblos, no es fácil.
No se puede, exactamente. Hay pueblos muy pequeños, completamente aislados. Después tenemos una vía de escape que es siempre una isla, vía aérea, o el estrecho de Messina con los ferries que estaban colapsados completamente. No había modo. No.
Y sobre, digamos que las responsabilidades de lo que está pasando, ¿qué se dice en la televisión, en las radios de allí? ¿Se habla de falta de previsión?
A ver, falta de previsión y medios seguramente, pero también casi todos los incendios son provocados. Y el viento fortísimo de los dos últimos días ha hecho el resto, sí, sí.
Pues Carlos Noval, un español que lleva 12 años trabajando en Catania como guía turístico y que nos ha contado cómo ha vivido en primera persona estos terribles incendios que han asolado la isla. Carlos, muchísimas gracias, que la situación se vaya normalizando y que puedas empezar a trabajar cuanto antes.
Muy bien, gracias a vosotros, buenas noches.
Esa es la situación en Sicilia. Ahora quiero acercarme a Grecia. El fuego está arrasando varios puntos del país, pero la situación más complicada se vive en la isla de Rodas. 16.000 hectáreas calcinadas, viviendas quemadas. Nico vive allí en esa isla. Y hemos podido hablar con él a lo largo del día.
Hoy parece que la cosa está un poco mejor, porque hay menos viento. Pues parece que han conseguido controlarlo. Yo aún no he ido, estoy trabajando, pero vamos a ver. Hoy es un día bastante crítico, entre hoy y mañana, a ver si consiguen un poco apagarlo. Pero es que se ha quemado tanto ya que queda poco para quemar en el sur.
Fíjate la frase, queda poco por quemar, dice Nico. Y es que sucede como en Sicilia, todo apunta a que son fuegos intencionados.
Parece ser que sí que ha sido la mano del hombre, han sido intencionados los fuegos, ¿no? En muchos frentes y contemporáneos, algo que incluso un bombero con el que hablaba ayer, un bombero muy muy experto, no mayor, no se lo explicaba. No me dijo directamente que han sido intencionados, pero me dijo que lo que está pasando es muy extraño, porque no es posible que estemos combatiendo un fuego aquí y al mismo tiempo salga uno en 4 kilómetros.
Y claro, en esta situación, de lo que te das cuenta es de que lo mejor habría sido la prevención.
Cada 2 kilómetros hacer unas líneas de separación entre una montaña y la otra, de manera que el fuego no pueda extenderse en caso de que haya un incendio, dejando a lo mejor 10 metros de distancia entre árbol y un otro. Otra cosa que se podría haber hecho hubiese sido comprar material para los bomberos, porque aquí la gente, el problema es que ahora se está enfadando con los bomberos porque son pocos y porque no ayudan demasiado. Mi opinión es que no es culpa de los bomberos, que pobrecitos hacen lo que pueden, es que no tienen los medios. Y los medios es algo que tendría que verlos.
Ricardos Papadimitriou trabaja en Rodas, pero al terminar su jornada laboral lo que hace es coger el coche e irse a la zona del incendio. Lleva varios días ayudando a los vecinos a luchar contra el fuego. Ha visto en primera persona lo que está pasando allí. Ricardos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Está más controlado?
Eso parece. El día de hoy ha sido bastante positivo. El viento ha dejado de ser tan fuerte y parece que están controlando poco a poco ya los fuegos.
Hazme una fotografía de lo que más te ha impactado estos días. ¿Qué es lo que no vas a poder olvidar de estos días en los que Rodas literalmente ha ardido?
Uf, es una difícil pregunta. Lo que se va a quedar son las centenares de personas intentando ayudar en primera línea, quemándose o casi quemándose, sin ninguna ayuda por parte del Estado.
Entre esos centenares de personas estabas tú, que has echado una mano como voluntario. Alguna vez, hablando con un bombero, trataba de explicarme cómo había que apagar un incendio. Y no es nada fácil, o sea, no es coger una manguera o coger un cubo de agua y echársela al fuego. ¿Qué es lo que habéis hecho vosotros? Un voluntario, no sé si tenías experiencia previa, ¿cómo has afrontado esto?
No, la verdad es que experiencia no tenía. Y sí, como bien dices, no se apaga el fuego así. Los fuegos los apagan los aviones, los grandes fuegos. Nosotros lo que hacíamos, lo que hemos hecho, ha sido intentar evitar que llegue a zonas habitadas o intentar apagar pequeños fuegos que se iban encendiendo en zonas cercanas al grande fuego.
Ibais haciendo zanjas, ¿no?, para que no pasara de ahí el fuego y poder, digamos, que acotarlo, ¿no?, más o menos.
Sí, eso es una de las cosas principales, cortar, talar árboles y abrir zonas para que no pase el fuego, pero como te he dicho, no, también apagar fuegos menores para evitar que se vuelvan fuegos mayores y que se descontrolen.
Con
agua y con palas, con tierra, con lo que teníamos.
Se da la circunstancia en Rodas, igual que ocurría en Sicilia, ¿no? Hay dos factores. Por un lado, los fuegos son intencionados y, por otro lado, hay pocos medios, ¿no?, para poder trabajar.
Sí, sobre todo no ha habido la prevención que habría que haber. O sea, lo que estamos haciendo estos días, que es cortar árboles y crear líneas de separación entre las zonas habitadas y entre diferentes zonas verdes, es lo que tendría que hacer el Estado, los responsables que son de las zonas verdes durante el invierno y antes del verano, ya que cada año tenemos fuegos.
Imagino que no recordabas nada similar. ¿Y crees que puede pasar algo parecido? ¿O esta situación ha sido tan tremenda, tan terrible, que no vais a ver nada igual?
Yo en persona no recuerdo, pero el año pasado, hace 2 años, pasó fuera de Atenas, donde murieron varias personas. Hace 2 años se quemó media isla de Evia, donde pasó una cosa prácticamente igual. Hace una decena de años, si no me equivoco, en la zona del sur de Grecia, en el Peloponeso, pasó y miles de hectáreas se quemaron. O sea, no es algo nuevo, es algo que conocemos y que pasa. Estamos en el Mediterráneo y fuegos hay cada verano.
¿Hoy has estado también echando una mano en la extinción?
Hoy no. Hoy ya estaba más controlado y me he quedado un poco en el trabajo, que llevaba 3 días sin ir, y con mi hija también.
Bueno, pues Ricardos Papadimitriou, vecino de la isla de Rodas, en Grecia, muchísimas gracias por atendernos. Sé que tenías un poquito complicado poder atender el teléfono y te lo agradezco especialmente. Muchísimas gracias.
A vosotros. Espero que, bueno, que también ahí en España se den cuenta de que el dinero de los impuestos hay que invertirlo también para la prevención y para hacer algo para los ciudadanos.
Gracias, Ricardo.
Adiós.
Estamos contándote cómo está la situación de los incendios en la cuenca mediterránea. El fuego está arrasando Italia, ya hemos estado en Sicilia, incendios provocados, agitados por ese viento africano y esas temperaturas tan elevadas. Incendios en Grecia, también provocados, pocos medios para poder trabajar. También ha ardido Argelia, Túnez, Croacia en las últimas horas. Como te digo, todo indica que la mayoría son provocados, pero son llamas de muy difícil controlar, lo que algunos llaman incendios de sexta generación. La mecha en estos casos la prende el delincuente, pero el fuego tiene una voracidad terrible por las temperaturas altísimas y la sequía. De hecho, hoy hemos conocido que este mes de julio, si nada cambia, en lo que faltan tres días para que termine, va a ser el mes más caluroso de la historia del planeta, desde que existen registros. Antonio Guterres es el secretario general de Naciones Unidas.
Hoy, la Organización Meteorológica Mundial y la Comisión Europea de Servicio de Cambio Climático de Copérnico han emitido el dato oficial que confirma el mes de julio de 2023 como el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad.
Te lo decía antes, ¿esto sucede por el cambio climático o por la falta de gestión? ¿Va una cosa ligada a la otra? Javier Manrique es decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales. Buenas noches, Javier.
Muy buenas noches.
Oye, lo primero, para situarnos, ¿cómo es esa zona mediterránea que está ardiendo en Grecia e Italia y a qué sería comparable en España? ¿A qué zona podríamos identificar?
Básicamente con el levante español, todo lo que va de Cataluña, digamos, luego Castellón, Valencia, Alicante y probablemente las Islas Baleares. Es la zona más parecida a lo que está viendo ahora mismo en esos países.
¿Y cómo es? ¿Qué tipo de bosque hay ahí?
Es un bosque de tipo mediterráneo, normalmente hay cuercinias, básicamente encina, pino, matorral xerófilo y todo que aguanta la sequía, modelado normalmente por el fuego, porque este tipo de vegetación normalmente sufre incendios crónicos y son vegetaciones que se adaptan muy bien al fuego.
La ola de calor brutal de Italia, por ejemplo, esos 45 grados y ese viento africano que dicen que estaba llegando, ese siroco, ¿influyen directamente en que el fuego vaya más?
Sí, por supuesto. La sequía y los vientos lo que provocan es un estrés hídrico en la vegetación que hace que en caso de que haya fuego, este sea más virulento y se propague a más rapidez y por lo tanto mucho más difícil de extinguir. Como os estaba, como habéis dicho previamente, lo que es que hay que destacar es que la mayoría de los incendios son de origen humano, antrópico.
Claro.
Prácticamente, por ejemplo, si te doy datos de España, solamente estamos por debajo del 3-4% de incendios naturales, básicamente por rayo, el resto son acción humana. O sea, además de lo que está pasando, hay que tener en cuenta las causas humanas que son los que provocamos los incendios.
Entonces, a ver si te he entendido bien, lo que podemos decir es que el cambio climático no provoca directamente el incendio, sino que el que provoca el incendio es el pirómano que prende la mecha, pero las condiciones que se da por el cambio climático pueden hacer que ese fuego sea más virulento.
El cambio climático influye, o sea, sobre todo las anomalías climáticas que estamos teniendo en los últimos 20-30 años. Hay periodos de sequía más amplios, lluvias más irregulares, a veces más intensas y periodos de sequía más grandes. Eso es lo que se está empezando a ver. Pero hablar siempre de cambio climático cuando hablamos de incendio lleva a diluir responsabilidades. Esto influye y evidentemente es un dato que agrava el incendio. Pero lo fundamental es la falta de gestión en los bosques.
Ahí vamos.
Lo decían antes el compañero de Grecia. Si por mucho cambio climático, si los bosques estuvieran gestionados, si siguiésemos cortando madera, leñas, extrayendo productos del monte, que tiene una gestión sostenible, clara, y aquí en España tenemos modelos de gestión exitosos, en ese caso, como es en Castilla y León, en la provincia de Soria, el famoso modelo Soria, que todos los forestales conocemos y admiramos, pues los incendios serían mucho menos. O sea, diluir en el cambio climático, eludimos responsabilidades que son de la propia administración por no invertir y por no gestionar. Estamos... Es un agravante, pero no la causa principal.
Claro, estamos hablando de una mala gestión del territorio y también de los recursos. Lo que escuchamos siempre, que no se limpia, que esto hay que hacerlo antes para que no llegue, que todo ese matorral bajo que se va poniendo amarillo y no se erradica, al final es un combustible que prende y que quema muy rápidamente, es una gestión de los recursos, al final.
Y también la corte de gestión de la madera, es decir, extraer recursos de forma sostenida, con criterios técnicos, es bueno porque hace que los montes luego sean, que se incendien peor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sean más resistentes, más resilientes al incendio. La gestión es básica y es lo que estamos abandonando. Sin embargo, el cambio climático es un factor que agrava, pero no es el factor determinante.
Y dentro de esos factores también está el abandono del medio rural, ¿no? Porque antes la gente vivía en estas zonas, la gente limpiaba su bosque, la gente estaba preocupada, y ahora hay en muchos pueblos en los que la gente se ha ido.
Claro, es fundamental y dar marcha atrás es muy complicado. Fijaos que en los años 50 la mayoría de la población de España era rural. Para calentarse y cocinar, prácticamente el 80% de la población dependía de la leña, de los bosques. Eso en los años 60 y 70 se va abandonando, la gente va viviendo en las ciudades, hay otro tipo de combustibles, de electricidad, butano, y ahora mismo las necesidades de leña son, diríamos, 5 o 10% de las que fueron en los años 50. Eso es combustible que se va acumulando. Y no es fácil volver atrás, porque en la población rural hay la población que hay, y aunque vuelvan, no hay puesto de trabajo para todos. Por lo tanto, es una cosa complicada y que tenemos que pensar en cómo gestionar el monte para sacarle una rentabilidad social, no solamente económica, social, económica y conservacionista.
Hoy he hablado con varias personas que tenían miedo de que esta situación, Italia está ahí al lado, Sicilia, o sea, estamos al lado, que esta situación se pudiera extender a España. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es probable?
Mira, tenemos probablemente uno de los mejores sistemas de gestión de incendios del mundo. Eso, cuando algo hacemos bien en este país, conviene reseñarlo. Entonces, tenemos uno de los mejores sistemas, uno de los más potentes. Eso no nos libra de tener años malos y episodios catastróficos. El año pasado fue extraordinariamente malo, con más de 220.000 hectáreas quemadas. Este año, a pesar de que parece que es bueno, ya llevamos 60.000, ¿eh? Ha sido un invierno muy malo en las zonas de que hay incendios de invierno, que es la cornisa cantábrica, el arco noroeste, y estamos teniendo un principio de campaña muy bueno, propiciado probablemente por las lluvias de finales de primavera y principio del verano, pero no debemos morir de éxito. Es decir, y nosotros estamos preparando además una nota de prensa en este sentido. Lo probable es que la campaña española se esté desplazando. Las previsiones para el mes de agosto indican temperaturas altas, pero también lluvias y tormentas, y probablemente vamos a tener, esperemos que no, y esperemos que lo que esté diciendo no se cumpla, que la campaña de incendios se va a desplazar a septiembre y octubre. O sea, prudencia, hay mucha vegetación en el monte, las lluvias de junio han provocado que haya mucha vegetación, mucha hierba en el monte. Esperemos que septiembre y octubre sean tranquilos, porque no pinta nada bien a día de hoy.
Javier Manrique, decano del Colegio de Cantabria de Ingenieros Técnicos Forestales, espero que esa previsión de que los meses de septiembre y octubre sean complicados no se cumpla. Será una buena señal.
Espero yo también equivocarme en ello.
Y espero sobre todo no tener que llamarte. Eso será buena señal.
Cuando queráis, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Muchísimas gracias por llamar y por dejarnos expresar nuestra opinión.
Gracias a ti, Javier. Incendios en Italia, en Grecia, en Argelia, en Túnez, en Croacia, en definitiva en la cuenca mediterránea. Hemos querido acercarnos hasta esos lugares para saber lo que está sucediendo allí. Y Paloma Serrano.
No voy a silbar.
Hola, Paloma. ¿No sirves?
No voy a silbar porque no sé.
Yo creía que eras tú. Estaba aquí leyendo mi papel y cuando
levantaba. Me hubiera dejado todo lleno de babas y no hubiera silbado.
Nos trae un mensaje de Legalitas.
Mira, esto es mucho más sencillo. Si te has hecho la siguiente pregunta, oye, ¿alguna vez cómo funciona Legalitas? Bueno, pues, ¿sabes los centros médicos donde según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro, ¿no? Bueno, pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista. el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Visita, comparte, atrévete, saborea. Sueña, emocionate y sobre todo, ven. Disfruta de tus vacaciones en un hotel Barceló con Viva Tours Iberia. La unión perfecta para tu viaje. Reserva en tu agencia de confianza.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay que hablar de las dos grandes noticias económicas del día. Además son... ya no solo económicas, sino son las grandes noticias del día. La primera es la bajada de la tasa de paro en el segundo trimestre del año. Se sitúa en el 11,6% y es la cifra más baja desde 2008. La segunda noticia, la decisión del Banco Central Europeo de volver a subir, y ya van 9 veces, los tipos de interés en 25 puntos básicos. ¿Esto qué es? Que sube el precio del dinero, que ahora se sitúa en el 4,25%. Desde el organismo dicen que lo han hecho porque la inflación sigue siendo demasiado alta. La subyacente, que es la que excluye alimento y energía, se mantiene en el 5,5% y el objetivo es que llegue al 2%. Además advierten de la debilidad de la economía, sobre todo de la bajada del consumo de las familias. Por eso la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha abierto la puerta por primera vez en un año a que haya un parón de las subidas de tipos en septiembre.
Dependemos completamente de los datos y tenemos la mente abierta sobre cuáles pueden ser las decisiones que tomemos en septiembre y en el resto de reuniones, porque esta determinación basada en los datos puede variar de un mes a otro. Así que podemos volver a subirlos o podemos mantenerlos. Y lo que decidamos en septiembre no es definitivo.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. ¿Podemos subirlos o no?
Ya lo decían ayer en la Reserva Federal, ¿no? Decía lo mismo, ¿eh? Es prácticamente el mismo discurso. Lo primero, simplemente, guía rápida para entender esto. ¿Por qué es tan importante la subida del tipo de interés? ¿Cómo nos afecta directamente?
Bueno, pues nos afecta directamente a las hipotecas, todas aquellas que sean variables y que tengan que renegociar, se les va a encarecer el precio de esa hipoteca. Recordar que las últimas subidas ha supuesto entre 300 y 600 euros más al mes, hipotecas de entre 150 y 225 mil euros. Y la segunda, directamente todos los créditos, si eres un autónomo, si tienes una pyme, si tienes que pedir un crédito, renegociarlo, te va a subir el interés que vas a tener que pagar.
Ahora, la decisión de hoy es acertada y ahora aquí te pido ya que saques la bola de cristal y me digas cómo ves esto a partir de septiembre.
Bueno, pues va a depender de la evolución de los precios, sobre todo en Alemania. Es verdad que se hace la media de la eurozona, pero el país que más peso tiene es Alemania, ¿no? Y Alemania, pese a estar en recesión durante dos trimestres, sigue teniendo unos precios altísimos. Y eso es lo que está intentando controlar el Banco Central Europeo, ¿no? No sé qué decirte. Si siguen subiendo las temperaturas, sube subiendo el precio energético, el precio del gas que ha vuelto a repuntar, pues lo vamos a ver. Y luego es que la subyacente está en el 5,5%, que es un nivel altísimo. Eso significa que se han trasladado las subidas de precios a toda la cadena productiva y enfriar esto es muy complicado.
¿Me puedes decir cómo lagar? ¿Podemos subirlos o no?
Efectivamente, o como ayer Powell, que estaba fierro tan contento. Fíjate, ha dicho que puede subirlo o no.
Y como decíamos, la otra noticia del día es la de los datos de la encuesta de población activa. Hay tres claves que yo creo que son las más destacables. La primera, en el segundo trimestre se han compatibilizado 604.000 ocupados más, que en el periodo anterior. El número total llega a los 21 millones. Segunda, hay 365.000 parados menos, en total son 2.700.000, que son muchos. Y tercera, estas buenas cifras de empleo se deben sobre todo a los servicios. Estamos hablando en un periodo en el que se ha contabilizado la Semana Santa y las contrataciones de Semana Santa y la primera parte de la campaña de verano. Y dentro de los servicios, sobre todo, el turismo. Aún así, continúa la polémica sobre los fijos discontinuos y seguimos duplicando la tasa de paro de la Unión Europea. Marcel Janssen es investigador de FEDEA.
La temporalidad y la rotación se ha desplazado. Antes las empresas rotaban con contratos temporales, ahora estamos viendo que esto se ha desplazado muy probablemente a lo que llamamos los contratos fijos discontinuos, donde las personas salen y entran al empleo, pero dentro de un contrato indefinido.
¿Valoración de estos datos, Pilar?
Bueno, pues lo ha explicado perfectamente bien Janssen, ¿no? Es lo mismo con distinto nombre. Antes te contrataban con un contrato temporal y ahora se llama fijo discontinuo, pero trabajas lo que trabajas, ¿no? Las cifras son espectaculares y estamos esperando récord de turistas durante este verano, ¿no? Entonces yo me fijaría quizá en aquellos segmentos que son los más vulnerables. Y, por ejemplo, cuatro y medio de cada 10 parados son de perfil senior. Son personas en España que tienen más de 50 años, hipoteca, hijos a su cargo y que no tienen posibilidad de encontrar trabajo, ¿no? Yo creo que hay que empezar a fijarse en los segmentos de la sociedad que más se van a ver afectados por esta evolución de los fijos discontinuos, que en algunos trabajos para la gente joven pues es más llevadero, pero para quien tiene ya cargas familiares la verdad es que es una situación muy límite.
Y ya para rematar, mañana vamos a conocer dos datos importantes. El primero, el adelantado de inflación del mes de julio, se espera que suba ligeramente. Y el segundo, el dato de crecimiento del segundo trimestre del año. Aquí se prevé que sea positivo, que la economía haya avanzado unas décimas. ¿Cómo lo ves?
En lo que llevamos de año, la economía española, el Producto Interior Bruto, ha crecido 0,1, 0,2, 0,3. O sea, estamos prácticamente en encefalograma plano si lo estamos comparando con los trimestres previos. Es verdad que como estamos rebotando frente a lo que habíamos visto en el año 2019, pues parece que tenemos más potencia, más fuerza, ¿no? Pero en realidad nuestro crecimiento es más bien un rebote de lo que todavía nos faltaba por recuperar tras la caída en el 2020. Y sobre la inflación, efectivamente, igual que ha pasado en los países de nuestro entorno, están rebotando los precios energéticos porque está subiendo el precio del gas y eso va a hacer que suba unas décimas la inflación. Ya lo sabíamos, de todas formas, nos lo han avisado, se iba a irse reduciendo la inflación durante el segundo y el tercer trimestre del año, que es en el que estamos, para empezar a recuperar otra vez la senda alcista a partir de septiembre-octubre del otoño, con una previsión de terminar el año en el 5,5%.
Vamos a hablar de hipotecas.
Venga.
Te lo estamos contando, es una de las noticias del día. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir el precio del dinero hasta el 4,25%. Y donde más impacta esta decisión, que lo hace directamente, es en la subida de nuestras hipotecas variables. De momento, con el Euribor por encima del 4%, la cuota mensual se ha encarecido en 300 euros. Al año son 4.000 euros. Por eso ahora pedir una hipoteca es una decisión que implica muchos riesgos. Vamos a ponerle nombres. Fátima tiene 26 años. Ella tiene una vida estable. Empezó a trabajar nada más terminar la carrera de arquitectura. Rápidamente conoció a su novio. Llevan 4 años de relación maravillosa y querían empezar a vivir juntos. Por eso empezaron a buscar una casa. Viven en un pueblo muy pequeño y la oferta no muy grande. Así que cuando vieron la casa que encajaba con sus necesidades, se lanzaron a comprarla.
Sinceramente nos lanzamos a coger la hipoteca porque sería una gran oportunidad en nuestra localidad. Nuestra localidad carece mucho de viviendas unifamiliares y estaba a buen precio. En ese momento preguntamos, nos ofrecieron un interés fijo bastante bueno con los descuentos que he mencionado, entonces nos lanzamos.
Y ahí empieza su ruta por los bancos para ver cuáles daban las mejores condiciones. La mayoría les ofrecían una hipoteca variable, pero al final se decantaron por una opción que les pareció más segura viendo la que estaba cayendo, que era la hipoteca fija.
Las condiciones que nos ofrecieron fue inicialmente un porcentaje al cual le iban bajando 0,25 por cada cosa que contratabas con ellos. Por ejemplo, inicialmente nos ofrecieron un 3,25. Si contratabas la alarma, pues te bajaban 0,25. Por tener un contrato fijo con ellos, una nómina fija que digamos, te bajaban otro 0,25. Por tener la luz, el agua, es decir, recibos domiciliados, otro 0,25. Y luego te bajaban también otro 0,25 por tener el seguro de casa con ellos.
Parece esto el mercado, ¿eh, Pilar? Vas ahí y según en lo que tengas te van dando la oferta. Antonio, que es el novio de Fátima, nos ha contado que esta era la única opción con la que se atrevían a meterse en un préstamo tan grande y a día de hoy dice que no se arrepienten de nada.
Hemos elegido el único que nos daba fijo, porque la verdad que por seguridad, pues luego subía o lo que sea y la verdad que ha sido un acierto, porque nos ha puesto disparado. Bueno, nos pedían, por supuesto, una entrada, nóminas de trabajo fijo, y la verdad que, bueno, poco más.
Leandro Escobar es experto inmobiliario y profesor de economía de ICADE. Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, ¿cómo están?
Oye, es buen momento para pedir una hipoteca. Ya has oído el peregrinar de Fátima y Antonio. ¿Estamos en un buen momento o hay que medir mucho lo que hace uno?
Bueno, pues aquí hay que dar, como siempre damos, la respuesta del economista. Y la respuesta depende. Por supuesto, depende de la situación económico-financiera en la que la persona correspondiente se encuentre. Para esta pareja que nos ha hablado, pues evidentemente era buen momento, porque las circunstancias eran favorables. Pero claro, pues hay que tener, para empezar a hablar, un trabajo lo más fijo posible, o una renta generada por lo más fija posible, para poder acometer la amortización del crédito correspondiente.
Y ahora mismo, la mejor opción, fija, variable, mixta, ¿cómo pedimos la hipoteca?
Pues le voy a tener que decir lo mismo de antes.
Depende.
Hay que elegir, claro, entre un préstamo a tipo fijo, a tipo variable o a tipo mixto, pues depende de un conjunto de factores entre los que se encuentran sobre todo también los objetivos financieros que se puedan tener tanto a medio como a largo plazo. Una cuestión importante que es la tolerancia al riesgo. Hemos visto hemos oído más bien en esta pareja, como decían, que preferían arriesgarse lo menos posible a potenciales subidas de tipos. Entonces, por eso eligieron un crédito a tipo fijo. Y también son muy relevantes las perspectivas que tengan en cuanto a cuál va a ser la evolución de los tipos de interés en el futuro. Entonces, bueno, pues dependiendo de ese conjunto de factores, en cada caso, a cada persona le convendrá pues más el tipo fijo, el tipo variable, o en su caso el tipo mixto, que es una solución, bueno, pues entre medias de los dos.
¿Qué tal, Leandro? Buenas noches.
Hola, Pilar, ¿cómo está?
Además de esta subida de los tipos de interés, ¿tú crees que los bancos están incrementando los requisitos para conceder este tipo de créditos?
Claro, si la pregunta es si los factores en los que se fijan las entidades de crédito son más restrictivos, ¿verdad?, que solían ser en épocas anteriores, habrá que decir que sí. Y es que, claro, no es tan fácil ahora, ustedes mismos lo han dicho hace un momento. En promedio, el término amortizativo de los préstamos con garantía hipotecaria se incrementa el año pasado a este en 300 euros. Eso no todas las economías son capaces de soportarlo. Por ese motivo, bueno, pues hay una serie de cuestiones que miran las entidades de crédito que efectivamente parece que son un poco más restrictivas que pues, hace un año o hace dos, ¿no? En primer lugar estaría el historial crediticio del solicitante o de los solicitantes si son varios. Y por supuesto lo decíamos antes también, ¿no? Los ingresos, la renta que se pueda tener y la estabilidad laboral. Muy importante también es, como aquí lo que se hace es garantizar la devolución del crédito mediante garantía inmobiliaria, pues la relación entre el préstamo y el valor, ¿no? Lo que en inglés se conoce como loan to value. Y por supuesto también la ratio de endeudamiento. Al final, para que una persona o un conjunto de personas sean capaces de amortizar adecuadamente el crédito, no pueden estar endeudados a un nivel muy alto respecto de su renta, ¿no? Entonces la relación entre los ingresos y las deudas de los solicitantes pues también es muy importante. Y claro, en relación también con el loan to value, pues al final la tasación del bien que va a garantizar el crédito, ¿no? Uh-huh.
Te voy a hacer una pregunta fácil, Leandro, verás. Sí. Esto tiene dos cuestiones. Por un lado está lo que te sube el Euribor y cómo te condiciona la hipoteca, y por otro lado está el precio al que tú compras la casa.
Eso es.
¿Cómo va a evolucionar el mercado? Porque la situación no es fácil. O sea, las subidas son constantes.
Sí, la verdad es que, bueno, la pregunta del millón, como siempre, ¿verdad? Ojalá tuviéramos la bola de cristal y pudiéramos verlo. Nos estaríamos dedicando seguramente a invertir o desinvertir. Pues, de nuevo, hay que decir aquí que depende mucho del submercado local que estemos tratando. Es verdad que en nuestra mente nos imaginamos el mercado de la vivienda como si fuera uno solo, pero en realidad hay muchísimos, porque no es lo mismo vivir en el centro de una ciudad grande que en las afueras, que en un pueblo, en una ciudad dormitorio o que, pues eso, en la España rural. Las viviendas de las que estamos hablando son de distintas calidades, de distintas antigüedades, y suponen, por tanto, garantías distintas, ¿no? Y al final es el juego de la oferta y la demanda en cada uno de los submercados el que determina, pues, finalmente el valor, ¿no? Es cierto que seguimos viendo una tendencia razonablemente alcista, porque al final en aquellos submercados donde no se producen incrementos de valor, pues eso no se acaba reflejando en el precio porque finalmente pues no se cruzan las transacciones, ¿no? No se cruzan las compras y ventas.
Pues Leandro Escobar, experto inmobiliario y profesor de economía de ICADE, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por soportar las preguntas que os hacemos siempre los periodistas, que ¿qué tengo que hacer? ¿Esto o esto otro? ¿Esto va a subir? ¿Esto va a bajar? Porque al final, como tú dices, en economía hay muchos factores de los que dependen estas cuestiones. Muchísimas gracias, Leandro.
Gracias a ustedes.
Y a esta hora María Jesús Pérez nos trae el número del día. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. 200.000 es el número que destacamos hoy y son los millones de euros que tendrá que desembolsar el Estado el próximo año en materia de pensiones. Una cifra histórica que confirman expertos en este área, que prevén ya una subida de las pensiones en 2024 del entorno del 3,6%, aventurándose al avance de la inflación del presente ejercicio con la que se calcula esta revalorización. Lo explicamos entonces. Partiendo de la última factura anual presupuestada por el Gobierno para prestaciones contributivas y no contributivas, que fue de 190.300 millones de euros, y teniendo en cuenta que los 9,1 millones de pensionistas verán revalorizadas sus nóminas en función del IPC medio que resulte de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, el coste de la subida que se incorporará a las cuentas del próximo año será de casi 7.000 millones de euros. Es decir, sobre el coste actual, la nómina anual en jubilaciones y resto de prestaciones del sistema se alcanzarán esos 197.000 millones, cifra que rebasará los 200.000 millones si tenemos en cuenta el efecto de sustitución, por el que las pagas nuevas que debe abonar la Seguridad Social son de media un 20% mayores que las que causan baja. Para hacernos una idea del impacto que tiene este efecto de sustitución, en la última nómina de las pensiones publicada estos días, la de julio, el gasto creció un 10,8% respecto a hace un año. Y sin embargo, si el coste de las prestaciones fuera directamente proporcional, esta variación del gasto debería situarse en el 8,5%.
Y como cada jueves en La Linterna dedicamos unos minutos a los emprendedores de nuestro país, Marcos Durán es el CEO de Relevian. Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Me alegro mucho de saludarte.
Oye, ¿qué es Relevian?
Relevian es un proyecto emprendedor por el que básicamente he reunido a unos inversores para buscar una empresa española y comprarla con la idea de quedarme gestionándola a largo plazo.
¿Cómo? Buenas noches.
Buenas noches. Pues yo pretendo comprar una empresa española y comprarla.
Comprarla familiar.
Y quedarme una empresa familiar, efectivamente. Una empresa
empresas que no tengan
el tema de las pensiones.
Que no tengan resuelto el relevo generacional, ¿no? Por ahí vas, ¿no?
Exacto.
¿Y cómo surgió esta idea?
Pues vi que esto era una problemática que había en España, especialmente. La gente se va a jubilar y hay gente con muy buenos negocios que no tiene resuelto este relevo. Y por otro lado vi que hay inversores especializados en este tipo de proyectos que surgió a raíz de un movimiento que surgió en Estados Unidos, por el que pues se apostó por apoyar a talento joven que estuviera dispuesto a dar el relevo, a tomar el relevo de estos negocios de gente que se quiere retirar.
Y Marcos, ¿qué vas a hacer con la empresa que compres? ¿Hacia dónde vas a ir?
Al final yo pretendo convertir esta empresa en un proyecto de largo plazo. Soy un emprendedor joven y tengo inversores con una visión largoplacista que me permiten quedarme dirigiéndolo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, Relevian es la solución perfecta para aquellos dueños que quieren que el proyecto por el que tanto han trabajado siga funcionando y mantenga su esencia. Y sin la necesidad de a lo mejor tener que vender la empresa a un fondo de inversión o a un competidor que va a diluir siempre la marca o el proyecto que el empresario ha construido.
O sea que básicamente lo que estás buscando es una pyme española que no tiene resuelto el relevo generacional y que antes de entregar la cuchara y entrar en una multinacional, tú te ofreces para comprarla y gestionarla como una empresa familiar de toda la vida.
Eso es. Ese es el mensaje y esto es lo que estamos haciendo desde hace prácticamente un mes. Ya tengo a un equipo contratado y estamos buscando dentro de todo el ecosistema empresarial español empresarios que estén en esta situación y que quieran vender su negocio.
Pues Marcos Durán, CEO de Relevian, muchas gracias por atendernos y que el proyecto salga bien.
Gracias a ti, Rubén. Muy bien, un abrazo.
Y ahora vamos a hablar con Albert Duaigués, que es el CEO y fundador de Raw Data. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. ¿He pronunciado bien tu apellido?
Hola, muy bien, Rubén, mejor de lo esperado. Buenas noches.
Oye, ¿qué es Raw Data?
Mira, Raw Data es una agtech, que es una empresa agrotecnológica que lo que hacemos es digitalizar operaciones de campo de las empresas agrícolas, de las empresas que producen alimentos.
¿Y cómo surge esta idea?
Bueno, esta idea surge pues porque yo ya vengo de familia de orígenes familiares en olivicultura, o sea, mis padres son olivicultores. Y entonces pues mi carrera profesional ha estado un poco vinculada con diferentes experiencias en empresas de agrotecnología, y entonces hay un momento en que hago un máster de Big Data, vemos una oportunidad, nos juntamos con un socio y fundamos Raw Data porque vemos que hay una carencia de soluciones bien pensadas para acompañar a estas empresas en sus procesos de digitalización, ¿no?
¿Y cómo funcionas? ¿Qué es lo que haces?
Bueno, pues mira, os explicaré quizás la parte más fancy y más atractiva, que es, por ejemplo, utilizamos reconocimiento facial para que en campo se identifiquen a las personas, a los operarios que por ejemplo, van a cosechar, ¿no? Entonces, esto es una aplicación que un encargado de campo se descarga, y entonces a partir de aquí crea un parte de trabajo digital. Entonces, en vez de hacer el típico parte de trabajo que va a papel y que después este papel tiene que viajar a oficina, tiene que ser picado a través de un Excel o a través de un programa pues al ordenador, pues nosotros lo que hacemos es a través de la aplicación, el encargado hace fotos para asegurarse que la persona es realmente la persona que está dada de alta en la empresa. Esto ya proporciona una seguridad muy importante para estas empresas o incluso para las ETTs, porque esto verifica que esta persona no está suplantando la identidad de otra persona, y a partir de aquí pues se geolocaliza, se puede asignar pues qué tarea está haciendo, se recoge el control horario. Y esto, pues claro, a tiempo real, permite que, por ejemplo, pues el director de operaciones o el director de producción pues sepa cuántas personas están, dónde están y qué están haciendo, ¿no? Esto, en un sector como el agro, pues da mucha agilidad y permite tomar decisiones, pues en caso de que, por ejemplo, tú te imaginaras de que estás con 200 personas en campo y solo hay 50, ¿no?, por algún problema. Entonces, esta rapidez pues da una gran operatividad a las empresas, ¿no?
Básicamente lo que tratáis es digitalizar el campo español. Ahora os lo voy a decir también, porque lo he dicho bien a la primera, Albert Duaigüez, CEO y fundador de Raudata. Muchísimas gracias por atendernos y explicarnos tu proyecto aquí esta noche en La Linterna.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Bueno, te has dado a dar cuenta que la gente piensa, va buscando, bueno,
piensa,
soluciones, va viendo.
Muchísimo. Yo no sé hasta qué punto el campo está preparado para ese tipo de digitalización, pero desde luego en el resto de empresas sí.
Hay que ir no, poco a poco y en
no
el campo
también. No hace falta
también.
En el campo, ¿no?
Mira, recuerdo que fuimos...
una oportunidad estupenda, dime.
Fuimos a hacer una linterna a Almería y, hablando de la digitalización del campo, hablamos con una persona que tenía en su móvil... Abría el móvil y sabía a qué temperatura estaban los tomates que tenía plantados en ese momento. Bueno, si había llovido o no, si necesitaban más agua o no. Es una locura. En fin, Pilar, que seguimos hablando, que hay que estar pendiente de muchos datos económicos.
Venga, un besito, hasta mañana.
Un beso, chao.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si ya estás pensando en un verano sin azúcar, sin grasas, sin conservantes, ahora toca aguantar sin Garci. Eso sí, Classics continúa. Esta semana, 12 del Patíbulo, ganadora de un Oscar. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Muchas personas sufren hemorroides, pero no tienen por qué sufrir sus molestias. Anso, pomada antihemorroidal, además de aliviar el picor, el escozor y rápidamente el dolor, reduce la inflamación. Deja las hemorroides atrás con Anso. De Laboratorios Láser, indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las 10.